Aquí Día. Cada domingo, una cita para poner en conocimiento de todos, todas y cada una de las actividades de la Día. Aquí Día. Recibimos hoy a Joseba del equipo de rescate de la DIA, del equipo canino. Hola, Joseba. Bueno, muy buenos días.
Hola, Gunnar. ¿Qué tal? Sí, soy el responsable del equipo canino.
Del equipo canino, efectivamente. Esto, todos estos domingos estamos poniéndonos al día acerca de toda esta labor que, sobre todo, el equipo de rescate pues presenta una tranquilidad a todos los ciudadanos. No solamente para catástrofes, sino también para lo que constituye la ayuda que la DIA nos proporciona a todos. En el ámbito de disfrute y en el ámbito de los problemas cuando hay que sobrevienen en los escenarios más normales, ¿verdad? Y ahí estás, Joseba, que sois dos, eres tú y tu perro. ¿Verdad?
Sí.
Tenemos que decirlo así. Nos encanta por esa vinculación que tengo yo también como compañero de mi mascota, ¿no? ¿Cómo es la vida que cada uno de los voluntarios que constituís el equipo de rescate de canino es? ¿Cómo es? Explícanos un poco todo esto.
Pues como bien has explicado, la DIA se ocupa y se preocupa mucho de la gente y la gran mayoría del trabajo es estar en preventivos, estar en situaciones para que no pase nada. Luego también tenemos, como estamos hablando en estos programas, tenemos un apartado de emergencias y grupo de rescate en montaña. Y dentro de ese grupo de rescate en montaña, una de las actividades suele ser la búsqueda de desaparecidos. Cuando nosotros trabajamos dentro de SOS de IAC, del centro de emergencias, nos activan ellos y ellos establecen sus mandos y el operativo a dónde hay que buscar y cómo hay que trabajar, ¿no? Muchas de las desapariciones que tenemos en País Vasco es gente que ha desaparecido, pero su ubicación puede ser fácilmente localizable y suele acudir Ertzaina, grupos de montaña Ertzainas, a una ubicación en concreto porque se ha podido localizar por el GPS del móvil o lo que sea. Y luego tenemos otra parte que es cuando ha llamado la familia y ha dicho mi marido, mi hermano, el que sea, ha marchado esta mañana al Ganeco y no ha vuelto. Entonces, casi siempre suele ser, muchas de las veces suele ser por la noche, que dificulta mucho las búsquedas, claro. Pero las familias suelen esperar o agotar casi las horas, ¿no? Luego no suele pillar, sobre todo en invierno, que se nos hace muy de noche, y ahí empezaría una búsqueda de una persona sin localizar. Ahí es donde es fundamental, y no tenemos ningún otro recurso, el ser humano, que hemos inventado de todo, pero los perros nos ayudan a localizar a estas personas con una facilidad. Podía hacer el trabajo, siempre se hace una comparación, que un binomio canino puede hacer el trabajo de 25 montañeros rescatadores. O sea, en extensión, los perros, pues con la nariz que tienen, pueden localizar el olfato y el olor de esas personas pues casi hasta 200 y 300 metros de distancia. Estamos hablando que batir una zona, un perro lo puede hacer un trabajo espectacular en muy poquito tiempo, donde es fundamental, porque estamos hablando, igual que mis compañeros han hablado de diferentes situaciones, puedes estar en hipotermia, puedes haber tenido una caída, puedes estar en riesgo inconsciente. Claro. Estamos diciendo que el tiempo de localización tiene que ser muy, muy rápido.
Claro. Oye, hay una curiosidad. Claro, vais a buscar a una persona de la que no sabéis nada. Entonces, ¿Cómo se le dice al perro, oye, que estamos buscando? O sea, a ver.
Para el perro es un juego. Tenemos que diferenciar en dos partes, por así decir, ¿no? Para explicarlo de forma sencilla, los perros trabajan por rastro o por olor genérico. Cuando se habla por rastro, a todos nos viene a la cabeza esas películas americanas, sí, de la cárcel.
Que se da a oler algo.
Se da a oler, ¿no? Una prenda de alguien, sí, que se ha escapado. Sí. Y perfectamente el sabueso, que suelen ser ese tipo de perros, siguen el camino al milímetro. De esto no estamos hablando nosotros. Nosotros hablamos de otra cosa. ¿Por qué tenemos que hablar y trabajar con perros de olor genérico? Porque de una vez que, Gorbea, ha desaparecido alguien, han aparcado 25 coches. De 25 coches han pasado 7 horas hasta que llegamos. Hay muchas huellas, ha desaparecido mucho rastro, ha llovido, seguro que aquí llueve siempre, y se dificulta mucho el trabajo del olor residual que queda, que es el olor que queda tanto de las pisadas o todo eso, ¿no? Entonces hablamos y casi todos los equipos trabajan así con olor genérico. Nosotros enseñamos a los perros a buscar a personas. Es que se ¿cómo?
¿Dónde estén?
¿Dónde estén? Yeah. Igual que si le enseñas a tu perro a buscar setas. Todo busca la misma seta, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es vamos a un bosque o vamos a un pinar o vamos a la zona de trabajo y le decimos, tenemos una rutina de partida, empieza a trabajar el perro y todas las personas que estén dentro de esa zona me las vas a localizar y me las vas a marcar.
Claro.
Cuando hablamos de marcar, el perro se acerca a esa persona, se queda al lado sin tocar, es muy importante, y ladra continuamente para, con señales acústicas, el guía o los compañeros de rescate sepan orientar hasta el punto donde está esa persona, y le enseñamos al perro a no abandonarla nunca.
Ya, sí, ya, sí.
También trabajamos personas que se pueden asustar del perro y pueden intentar huir. ¿Por qué? Porque han visto un perro que las está ladrando al lado y se pueden asustar.
Claro.
El perro nos tiene que acompañar continuamente, ¿vale? Y con ese sonido nos ubica a nosotros en la zona.
Ya. Y llegáis, por ejemplo, no es la persona tal, ¿eh?, que estáis buscando, pues puede ser otro montañero, ¿no?, que estaba allí. Claro. Y seguís, hay unas instrucciones que vais a buscar, a seguir buscando, ¿no?
Sí, en teoría, el descarte de la gente en los montes casi le tiene que hacer el guía, porque puede haber situaciones. Antiguamente se trabajaba mucho con víctimas que estaban siempre en un estado de inconsciencia. Estaban tumbadas o sentadas en un estado de inconsciencia, donde era muy fácil para el perro discriminar entre una persona que camina continuamente, me está mirando el móvil, está hablando, está tal, con una persona que está escondida. Porque es un juego del escondite, ¿no? Pero tenemos que añadir una cosa muy importante, y es un factor muy difícil para los guías poder enseñar a trabajar esto. Ahora mismo tenemos muchas enfermedades mentales como demencias que lo que hacen es que es un desaparecido que vaga por diferentes zonas. Entonces, para el perro puede ser otra persona que pasea normal, ¿no? Entonces, necesitamos enseñarle al perro que nos indique toda la gente que esté dentro de la zona y nosotros le podemos descartar.
Ya, ya. Y luego, claro, sois vosotros los que una vez encontrada a una persona le indiquéis al perro que no es ese. Y cuando se encuentra una persona que está, pues eso, inconsciente o escondida, ¿cuál es la actitud del perro?
Es siempre, esto en alguna otra ocasión también te he comentado, que es divertirnos, es nuestro perro y para él tiene que ser un juego. Es un trabajo. Y siempre que le ponemos, lo subrayamos como trabajo, para el humano parece otra cosa, ¿no? Nosotros enseñamos a nuestros perros a jugar a esconderite desde pequeñitos. Entonces, siempre hay alguien, un amigo, un compañero del grupo de rescate, el que sea, que siempre se esconde con un juguete del perro. Puede ser una pelota, puede ser un mordedor, puede ser cualquier juguete que le guste a él. Entonces, en el momento que el perro localiza a esa persona escondida, esa persona juega con él. Le tira el juguete, le tira lo que sea, le tira la pelota, juega con él, ¿no? Entonces, ese es el juego. ¿Qué pasa? Que a ese juego le vamos poniendo muchas dificultades. Ponemos a la gente enterrada, le ponemos con hojas, le ponemos con cosas brillantes, vamos dificultando el trabajo.
Tenéis una tarea impresionante.
Sí, sí, y esto es, la imaginación no acaba nunca, ¿no? Porque tenemos que trabajar en ambientes nocturnos, con mucha gente, con ruidos, muchas distancias. Entonces, al final consigues que lo que inicialmente era una búsqueda de 2 minutos alrededor del parque de tu casa, donde el perro se divertía, lo hemos transformado a poder trabajar 2 y 3 horas en un parque natural o en la montaña buscando una persona.
Claro, esta era la pregunta que tenía yo para hacerte, porque cuando hablábamos con David, habíamos hablado, nos contaba cómo muchos de los rescates es ya a la noche, porque es cuando se ha desatado la alarma, etcétera. Como el perro, claro, le tienes que ver tú también, porque le perdéis de vista la noche. O sea, una noche en el monte, no me imagino yo cómo puede ser, ¿no?
Sí, él, para mayor tranquilidad del guía y propietario y compañero de ese perro, sería verle todo el rato, pero no siempre podemos verle. Tenemos mucha maleza, sobre todo.
Pero él a ti sí.
Él siempre sabe dónde estamos, ¿no? Entonces, utilizamos diferentes herramientas. El perro desaparece de nuestra vista. Hay diferentes condicionantes. Se puede utilizar un GPS y vas monitorizando un poco dónde está tu compañero. Hay gente que trabaja con cascabeles, hay gente que trabaja con luces. Por la noche siempre collares de luces ponemos y se ve a distancia, más o menos por dónde suelen estar. La noche tiene, siempre han dicho nuestras amamas que la noche es para dormir, ¿no? Entonces, nosotros nos suelen activar bastante de noche y la noche tiene diferentes riesgos, sobre todo para nuestros perros. Nuestros perros son muy rápidos, hacen el trabajo perfecto, son unas máquinas, pero por la noche suelen tener riesgos de caídas o de golpes o de lo mismo que tenemos zonas con simas, pues el riesgo para nuestro perro, que trabaja muy bien con la nariz, no trabaja tan bien con los ojos. Entonces puede tener algún tipo de riesgo sobre la montaña. Y ahí es donde nosotros siempre vamos con ese plus añadido de vigilar, de poder recortar, también hacemos el estudio. Tenemos que trabajar mucho sobre el mapa. Quiero decir, con los GPS vemos un poco sobre qué zona estamos trabajando y vemos qué riesgos
tiene. Anticiparos un poco al riesgo, sobre todo de precipicios y...
Sí, hemos tenido búsquedas en Amboto. Hace unos años tuvimos una búsqueda en Amboto donde el perro... Volvemos a lo mismo, ¿no? Si estamos en horas cercanas, estamos buscando una persona y estamos buscando una persona que su familia le echa de menos, tenemos que intentar ser lo más eficientes posibles y localizarlo para llevarle con su familiar lo antes posible. Entonces, tenemos que poner todos nuestros recursos a disposición de la víctima. Pero también tenemos que poner un poco unas medidas de seguridad. La búsqueda, estuvimos en una búsqueda de Amboto de noche, donde el Amboto es un monte con mucha caída y mucho corte, y tienes que tener un plus añadido con tu compañero para ver hasta dónde le llevas, hasta dónde le recortas y en qué zona trabajas y no trabajas. Ahí
ya.
El riesgo nunca desaparece, pero bueno, hay que intentar.
¿Y habitualmente cuál es el comportamiento de los familiares que están ansiosos de conocer algo? ¿Les vais contando cómo va el rescate o no? Porque supongo yo que no ayuda nada eso, ¿no?
No, tenemos una cosa muy buena, que aquí en País Vasco está muy bien organizado toda la emergencia, ¿no? Tenemos SOS DEIA con un responsable de SOS DEIA, que es el BZ, que es el que organiza todos los equipos. Organiza todos los equipos y manda todos los medios necesarios. Yo como guía me presento, bueno, nosotros trabajamos dentro del equipo de montaña y tenemos que ser un montañero más, pero tenemos el añadido de que llevamos un perro. Entonces, no, a nosotros se nos suele encomendar una zona. Y dentro de esa zona tú tienes que hacer el trabajo de búsqueda. Cuando localizas a una persona o la gestión con los familiares, eso va a través de este coordinador de emergencia, donde lo suelen tener en una zona más tranquila, suele tener... Nosotros dentro de la propia vía cabe mencionar que también tenemos recursos psicológicos, donde tenemos psicólogos que muchas de las veces, a petición de SOS DEIAC, se han trasladado para esa atención temprana a esos familiares, que también es necesaria.
La pregunta era, cuando asistís a un rescate, además del guía y su perro, ¿os acompaña más gente? Ya sin perro, digo, ¿sí?
Sí, nosotros, un poco por seguridad, volvemos siempre a la seguridad del equipo, solemos ser o dos guías, o si solo hay un guía, estamos hablando de guía y perro, si no hay otro guía para acompañar, llevamos alguien del equipo de montaña, otro montañero, otro compañero del propio equipo.
Sí, sí.
¿Por qué?
Sí.
Porque tenemos que duplicar la seguridad.
Claro.
Yo me puedo caer. Yo, como me puedo caer.
Por ahí va mi pregunta.
Yo me puedo caer y mi perro no sabe llamar por teléfono. Sabe hacer cosas bastante mejores que yo, eso seguro, pero llamar por teléfono no sabe. Entonces, siempre, nunca vamos a dejar un operativo solo. Estamos diciendo que llevamos dos componentes humanos y un perro a todas las búsquedas.
Joseba, ¿y cómo se llama tu perro? Hay que decirlo.
Pues ahora mismo mi perrita se llama Suka, es un pastor belga, Malinois, y bueno, pero he tenido unos cuantos.
Sí, he
trabajado con otro, con un perro que ya no está con nosotros, que se llama Orch,
que tuvo,
bueno, pues ha estado trabajando 4 años en búsquedas en este equipo.
Qué bueno.
Y ha estado en muchos operativos, y para mí ha sido...
¿Le haréis? Sí. O sea, cuando os despedís de un perro, le haréis una despedida.
¿No? Como si me cortarías un brazo.
Ya, sí, te creo.
Es lo mismo, sí. Es otra persona más y para que te hagas una idea, bueno, hay gente que trabaja de forma diferente, ¿no? Y seguro cada uno lo hace de la mejor manera posible. Pero yo tengo la manía de que mis perros, si no estoy en mi trabajo, que no los puedo llevar, están conmigo todo el día. Entonces, es un componente más. Y luego, cuando vienen a la día, muchas veces tenemos reuniones de los componentes, una reunión normal para hablar de la planificación, y mis perros están por ahí. Son algo más que tienen que estar.
Claro, claro. Qué bonito. Es una maravilla poder hablar con alguien en esta línea. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos guías sois?
Nosotros somos actualmente 3 guías con 3 perros. Entonces, hemos llegado a ser hasta 8 y 10 componentes y hemos tenido casi hasta 15 perros, ¿no? Pero bueno, sufrimos un poco de lo que somos, que también es una maravilla, ¿no? Somos voluntarios que nos dedicamos a esto, y la gente y los compañeros, pues su vida, pues hay veces que tienen un tiempo para dedicarle a esto y otras veces no. Entonces la gente va entrando y saliendo. Que de aquí animo a participar y a todo el mundo que tenga curiosidad, que llame, que se acerque y que pruebe, que estamos para echar una mano.
Sin duda alguna, esta es la llamada que estamos haciendo siempre porque nunca es suficiente. Siempre hace falta más gente y es una maravilla. Seguro, seguro que hay alguien que tiene también mascota que dice, caramba, me voy a integrar ahí. Porque aparte de la vinculación que hay individuo y su mascota, estamos haciendo otro plus más, que es el ayudar.
Si me permites, no quiero pasar por alto una cosa. Yo no soy muy diferente a ti, ni mi perro es muy diferente a ti, aparte del pelo, el tamaño y dónde me cagues.
Sí, sí.
¿Vale?
Sí.
Quiero decirle a la gente, y quiere que tenga muy claro, que mi perro es igual que los demás. El mío también duerme en el sofá, también sí. Viene conmigo, también come no sí, sé qué, sí. También nos divertimos y hacemos lo que sea. Aparte de eso, hacemos un deporte en nuestro tiempo libre, que ese deporte le podemos dedicar a ayudar a los demás. Casi siempre vamos a entrenar. El 98% de las veces vamos a estar en el monte entrenando, escondemos un compañero lo más real posible y lo localizamos. Jugamos juntos, luego echamos un bocadillo, nos bajamos del monte y nos hemos divertido. El día que nos toca, pues nos vamos a trabajar, nos vamos a intentar localizar a esa persona y que sea real. Entonces, bueno, eso es un poco el día a día. Yo quiero decir, no somos ni super no sé qué, ni las etiquetas sobran, ¿no? Somos gente normal, con perros normales, tengo los mismos problemas que tienen los demás, sí. Mi perro come el mismo pienso, tiene el mismo problema, pero hacemos un plus añadido. Igual que hay gente que hace canicross y corre por el monte, nosotros hacemos rescate y dentro de ese rescate, esto quiero decir que la gente aquí gana dos cosas, o ganan tres cosas. Uno, actividad y vínculo con su perro, porque muchas de las veces en esta vida que tenemos no tenemos tiempo ni para dedicar a lo importante. Segunda cosa, su perro va a sacar una vitalidad mucho mejor, va a tener mejor pelo, va a estar más descansado en casa, no va a tener tantas ansiedades. ¿Por qué? Porque desgasta y porque sale. Porque
disfruta.
Y disfruta, porque nuestros perros no son para estar en un piso y salir dos veces a un parque. Eran perros que estaban para trabajar en el campo. Entonces, lo que hacemos nosotros, hacemos eso. Y ya como tercera parte, echamos una mano a la sociedad dentro de lo que podemos y dentro de lo que sabemos.
Amigas oyentes, amigos oyentes, ¿no os parece maravilloso esto que estamos escuchando? Es que, bueno, habrá una diferencia de apreciación posiblemente entre las personas que nos escuchan, que tienen mascota, que tienen perro, y los que no. Pero desde aquí invitamos a todos a que llamen a la DIA, a que se enteren y que si quieren, si les ha picado el gusanillo, que digan, caramba, me quiero integrar ahí, que no es obligatorio quedarse, pero puede ser una bonita experiencia y sin duda lo más maravilloso, ayudar a otros.
Ni es obligatorio quedarse, ni es obligatorio traer conocimientos. Intentamos aprender entre todos. Ha venido gente al equipo que sabía más que nosotros, otras que no sabían nada y simplemente con actitud hemos sacado grandes resultados. También puede venir gente sin perro. Gente que quiera probar, que quiera ver, que quiera decir y seguro que si le gusta va a decir voy a buscarme un compañero para poder hacer esto.
¿Qué más podemos añadir? Es Joseba, del equipo de rescate de DIA. Muchísimas gracias y volveremos a hablar.
Seguro que sí. Gracias a vosotros y hasta otra.
Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.